sesión para Daniel. Nací en Beta. La potencia del norte, del nuevo continente. Mi nombre en esa encarnación era Daniel Laborde. Tenía tantos problemas. Muchos compañeros, pero no algún amigo de confianza como para contarle mis problemas. Justo tuve 15 días de vacaciones y aproveché para viajar a Plena, el país más al sur del continente. Recuerdo que llegué al aeropuerto de Ciudad del Plata y me comuniqué inmediatamente con Jorge Clayton. Me dijo, si coges un taxi, no vayas al centro. Ven a Costa Norte que estoy en el Club Náutico. Y así lo hice. Recuerdo que llegué. Me encontré con Clayton, Jorge. Tanto tiempo, y nos dimos un abrazo. Fuimos a la cafetería. Recuerdo que vino el joven barman. ¿Qué tomas? Un capuchino. Pedí. Dos capuchinos y dos croissants, Ernesto. Pidió Clayton. ¿Qué te anda sucediendo? Mira. No sé si tú sabías que estoy divorciado.
Sí.
Pero no de ahora. Pero cuéntame. Bueno, me afecta mucho la distancia con mis hijas. Lo que pasa es que mi trabajo demanda mucho. Yo estoy afuera de casa. ¿Y entonces? Bueno, yo sé que mis hijas me quieren mucho. Las niñas son un amor. Son apegadas a mí. Me respetan, me admiran como papá. ¿Y entonces? Bueno, Jorge, me duele mucho que después del divorcio no pueda estar con ellas a tiempo completo. Pero por otro lado, me cuesta mirar a mi esposa, a mi padre, a mi madre. ¿En qué sentido? Bueno, me cuesta hablarles como las personas normales. Ser sincero, como lo hago contigo. ¿Y qué haces? Bueno, prefiero guardarme las cosas. ¿Por qué? Para evitar problemas. O que me juzguen. Si pasa algo, lo guardo. En vez de hablar. Y después, acumulo. Y exploto. Y lo comunico con rabia y rencor. Querido Clayton. Daniel. Nosotros no somos tachos de basura que acumulamos hasta que llenos de porquería explotemos. No somos así. Sí, el razonamiento es lógico, Clayton, pero ah. Qué lindo que se está acá. El ambiente en el Clonatuco es sereno. El suave golpeteo del agua del río contra los cascos de los barcos. Pero... dime tú, Jorge, ¿qué sientes? Bueno, gracias, Ernesto. Trajo los capuchinos y los croissants. ¿Qué siento, Daniel? Que la atmósfera en la mesa es densa. Pero no para mal, cargada de tu honestidad, Daniel, que rara vez te permites con otras personas. Clayton dejó la bebida sobre la mesa, miró el horizonte un momento y luego me miró con una calma empática. Mira, entiendo, Daniel. Escucharte es como ver un motor que ha estado funcionando a demasiada presión por mucho tiempo. El norte te ha dado temple, pero aquí, en el sur, frente al río, y conmigo, sácate la armadura, no la precisas. Lo que me dices de tus hijas, eso es lo más real que hay. El hecho de que ellas te admiren y te respeten, aún con la distancia y tu trabajo, habla de la calidad de padre que eres. No de la cantidad de horas que marcas en el reloj. Los niños no miden el amor por kilómetros de distancia. Lo miden en presencia emocional. Y eso parece que lo tienes claro. El dolor que sientes, Daniel, es el precio de quererlas. Pero por favor, no dejes que la culpa eclipse el vínculo que ya construiste con ellas. ¿O no es así? Bajé la mirada, asintiendo lentamente. Es que el silencio me parece más seguro, Jorge. Si no digo nada, no hay pelea. Pero por dentro es un incendio. Ay, Daniel, ahí está el nudo, amigo. Me habla de tu esposa, de tus padres, de esa dificultad para ser sincero. Mira, Daniel, guardar las cosas para, entre comillas, evitar problemas es una trampa. No los estás evitando. Los estás postergando. Y lo que es peor, los estás alimentando. Cuando eliges el silencio por miedo al juicio, les das a ellos un poder que no deberían tener sobre tu paz interior. Y esa explosión de la que hablas, esa rabia y rencor, no es quien eres tú. No entiendo. Claro, Daniel, es el resultado de una olla a presión que se quedó sin válvula. Hablar como una persona normal, como dices, no es ser perfecto. Lo correcto es decir simplemente, esto me duele, o esto me molesta, antes de que se convierta en odio. Basta de acumular basura, basta de ser una olla a presión. Lo dice fácil, Clayton, pero ¿y cómo empiezo? Siento que si abro la boca ahora, solo saldrán reproches. Daniel, Empieza por lo pequeño. No trates de resolver años de silencio en una tarde. La próxima vez que sientas ese nudo, intenta decir una sola verdad, aunque sea mínima, sin esperar que la atiendan, sin esperar que te entiendan a ti, sin esperar que te validen. Hazlo por ti, no por ellos. La sinceridad es un músculo, Daniel, hipotéticamente hablando, y el tuyo está un poco entumecido por el frío del norte. Pero aquí estamos. Y el primer paso ya lo has dado hablándome a mí. A ver, yo quiero entenderte. Para profundizar en tu psicología, tienes que entender que tu silencio no es falta de carácter. Yo pienso que sí. No. No. Daniel, es un mecanismo de defensa. ¿Pero por qué? Porque lo has construido sobre una base de inseguridad profunda. Tu baja estima actúa como un filtro que distorsiona cómo te percibes a ti mismo frente a los demás. Jorge se inclinó hacia adelante bajando la voz. Daniel, si dices que te guardas las cosas para que no te juzguen. Pero si eres honesto contigo mismo, ¿quién es el que te juega más duro? ¿Ellos? ¿Ellos? ¿O esa vocecita que llevas dentro que te dice que tu valor depende de no causar molestias? Quizás soy yo, Jorge. Quizás soy yo. Siento que si muestro lo que realmente paso, si admito que estoy roto por el divorcio o que el trabajo me sobrepasa, voy a dejar de ser, entre comillas, el Daniel eficiente que todos esperan. Siento que si hablo, me vuelvo pequeñito. Es que ahí, Daniel, está la trampa de la baja estima. Has confundido el valor de tu persona con el rendimiento. Te crees que vales por lo que haces, proveer, trabajar, estar fuera de casa, sacrificarte, y no por lo que eres. Por eso te duele tanto la distancia con tus hijas, no solo porque las extrañas, sino porque tu inseguridad te susurra que al no estar presente físicamente, estás fallando. Fallando como producto, como si fueras un objeto defectuoso. Exacto, Jorge. Comenté. Me miro al espejo y veo a alguien que no sabe ni hablar con sus propios padres sin sentir que tiene 10 años y va a ser regañado. Pero no tienes 10 años. No. Pero me siento un impostor en mi propia vida. Daniel, esa falta de seguridad delicatece. De repente te hace explotar con rabia. Pero la rabia es solo el escudo de la vulnerabilidad. Como que no te sientes seguro para decir Me siento herido. Cuando la herida es pequeña. ¿Y entonces qué haces? ¿Esperas que la herida se infecte para gritar? Y ese rencor que sientes hacia ellos es, en realidad, un reproche a tu propio ser, un reproche a ti mismo por no haberte defendido a tiempo. Lo miré a Clayton y le dije, me da pánico que, si soy sincero y digo lo que siento, me rechacen. Y no sé si mi estima aguantaría un rechazo más. Dani, escúchame bien. El rechazo de los demás es una posibilidad. Pero el rechazo que te estás haciendo a ti mismo al callar, eso es una certeza, no es una posibilidad. Estás comprando una paz externa momentánea al precio de una guerra civil interna. No sé si se entiende. Sí, lo entiendo. Bien, Daniel. Entonces, para recuperar tu seguridad, tienes que empezar a validar tus propias emociones sin pedirle permiso a tu mamá, a tu papá o a tu ex esposa. Tu verdad no precisa la aprobación de nadie para que sea verdad. A ver, permíteme analizarte. ¿Quién mejor que tú, Clayton? Bien, tienes miedo al juicio, derivado de una autoestima que busca validación externa. Si los demás están bien contigo, tú te sientes que estás bien. Dependes de la aprobación de los demás. Represión. Al no sentirte seguro de tu derecho a expresarte, tragas emociones, tacho de basura. Explosión. La energía emocional no desaparece, se transforma en ira defensiva cuando el contenedor interno se desborda. Tu parte interna no es infinita. Tiene límites. Tragas, ¡boom! Explotas. No sirve. Lo miro a Clayton que se recuesta en su silla, entrelaza los dedos y me mira con fijeza. Yo me doy cuenta que Jorge Clayton conoce bien los mapas del alma humana. Escucho el sonido de los mástiles golpeando contra el viento, que parece subrayar la importancia de lo que está por decir. Daniel, para salir de este pozo hay que entender cómo funciona la maquinaria que te está asfixiando. Es un ciclo que has perfeccionado para sobrevivir. Pero basta, porque ahora ese ciclo te está matando por dentro. Vamos a desglosarlo. 1. Miedo al juicio. Es como que hubiera un tribunal invisible. Vives como si estuvieras en un juicio permanente, donde el jurado son tus padres, tu ex esposa. Pero ese miedo no es a lo que ellos digan, sino a que sus palabras confirmen lo que tú mismo piensas de ti, que no eres suficiente. Como tu autoestima está en el suelo, les has entregado a ellos el machete de juez. Crees que si te muestras vulnerable, les das munición para que te disparen. Entonces prefieres ser el muro de piedra. que una persona de carne y hueso se comería las municiones. No, yo soy el muro de piedra, a mí no me dañan. Eso es el miedo al juicio. Y en realidad es una falta de confianza en tu propia capacidad para sostener tu verdad. Si tú supieras cuánto vale, Daniel, lo que ellos opinen sería ruido de fondo, no una sentencia de muerte. Dos, tu represión. Es una olla a presión. Tienes pánico a ese juicio. Elegiste la represión como estrategia de defensa. En ese silencio que dices, ah, no, yo lo hago para evitar problemas. Pero escúchame bien, el silencio no es ausencia de conflicto. Es conflicto acumulado. Cada vez que tu madre dice algo te hiere, o que tu ex esposa te hace un reclamo, te muerdes la lengua, guardas brasas calientes en el bolsillo. ¿Qué piensas, que eso no te va a quemar? Lo haces para que ellos estén tranquilos. ¿Pero quién se está quemando? Tú. Tú, Daniel. La represión es una mentira que te cuentas a ti mismo para creer que tienes el control, cuando en realidad lo único que haces es llenar un depósito de veneno que no tiene salido. Y ahí que falta, la explosión, el incendio del rencor. Y ahí llegamos al final. Nadie puede cargar con brasas en el bolsillo eternamente y sin gritar. ¡Te quemas! Pero esa explosión que dices tener no es un ataque hacia ellos. Te equivocas. Es tu sistema colapsando. Cuando finalmente hablas, ya no sale claridad, sale lava, como si fuera la boca de un volcán. Sacas la rabia, sacas el rencor, porque es la única forma en que te sientes fuerte por un segundo, para compensar toda la debilidad que sentiste al callar. Pero el problema es que después de la explosión viene la culpa. Y esa culpa te hace sentir que no sabes hablar, que eres un violento, que tenías razón en callarte, y el ciclo vuelve a empezar. Explotas con ira porque no aprendiste a comunicarte, cuando la emoción todavía era pequeñita, pero la dejas crecer. Ese es el problema. Ese es el enorme problema. Te lo vuelvo a decir por enésima vez. No eres un tacho de basura. No acumules. No acumules. ¿Cómo sales del pozo? Entendiendo cómo funciona tu maquinaria que te está asfixiando. Lo que pasa no es su rencor de fábrica. No hay un error en tu construcción. Es un ciclo que perfeccionaste para sobrevivir y ahora te está matando por dentro. Ay, 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 ay. Eso me lo has dicho y bueno, te lo vuelvo a repetir. Grábatelo, grábatelo. Basta de conflictos acumulados. Basta. Tú tienes que entender que el rencor es como beber veneno y esperar que el otro se muera. ¿Es coherente? Tu rencor hace que tú bebas el veneno y miras a ver si el otro se muere. ¿Pero quién tragó el veneno? Estás atrapado en este baile. Te callas por miedo. te llenas por dentro, explotas por saturación. ¿Cómo rompes ese molde? Aceptando que tienes el derecho a decir tu verdad, y si molestas a los demás, es problema de ellos y no tuyo. Es que me cuesta expresarme, Jorge. Y en lugar de molestarme conmigo, me enojo con los demás. No te repitas, basta de repetirte. Lo entiendo perfectamente. El dolor de la autocrítica es insoportable. Es más fácil lidiar con un enemigo externo que aceptar la propia fragilidad. Basta. Mírame, soy un espejo. Te frustras. Ese es el veneno. No puedes hablar. Ese es el veneno. Te sientes impotente ante tus propios silencios. Ese es el veneno. En lugar de abrazar esa frustración y decir, me cuesta. Reconoce que te cuesta. Pero dilo. Dilo. Te sientes insuficiente. El ego entonces busca culpables. ¿Y qué dices? Lo que piensas. Si ellos no fueran tan así, yo podría hablar. Ellos deberían saber lo que me pasa. Y te enojas. Porque no admites que el problema es tuyo. Esa incapacidad para ser sincero hace que te aísles. Y eso es lo peor. Porque al enojarte con los demás, construyes un muro más alto. Tienes que romper ese muro. Tenemos que seguir conversando. Sí. Ahora tengo una conferencia a mediodía. Si quieres, Daniel, lo dejamos para otro momento y seguimos, porque esto es bastante complejo. Me abracé con Clayton y le dije, te prometo volver a verte.